Valientes es una serie de temas que te desafía a ti para poder dar un paso de fe, un paso adelante, un paso de obediencia y en alguna área de tu vida te va a desafiar a crecer. Eso es valiente. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Señor, te pedimos que tu presencia esté entre nosotros. Gracias porque te hemos alabado, te hemos glorificado. Estás con nosotros, hemos pasado un tiempo de comunión y también un tiempo de alabanza y ahora escuchamos con atención tu palabra. Seas con nosotros, háblanos a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eres un pro, es el tema de la reflexión en esta hora, ¿ok? Es el quinto episodio de la serie Valientes. Todos buscamos el pro. No solamente queremos el celular, sino queremos el celular, ¿verdad? No solamente queremos la computadora, sino queremos la computadora. Cuando juegas fútbol, no solamente quieres ser un futbolista regular, sino quieres ser un pro. ¿Y tiene que ver con qué? La contracción de la palabra. Profesional, o sea, si no es un amateur, sino es el que está en otro nivel. Quieres tocar un instrumento, pero no te quieres quedar solamente abajo, sino quieres hacerlo de manera pro, ¿verdad? Manera profesional. Quieres hacer algo en tu oficio, en tu carrera, en lo que haces y lo quieres hacer pro. La filosofía de nuestra sociedad en la que vivimos es desafiarte a que tú te mantengas siempre pro, adelante, 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 y no está mal. El punto es que tenemos que ver varios principios en la Biblia acerca de esto. Bienvenidos a los que están llegando. Es una bendición tenerles. Vénganse, acomódense. Están en casa. Nos da mucho gusto recibirles. Y los que están ahí en el lobby, no sé si esté llegando alguien más, pero todos bienvenidos. Les voy a contar dos historias. La primera, una mujer que nació el 30 de abril, Día del Niño, 1985. En un lugar que se llama Petah Tikva, hija de Irit Weiss, una profesora, y Michael, un ingeniero. ¿Okay? Su nombre significa ola de mar, su apellido orillas del río. Tiene ascendencia polaca, austriaca, alemana y checa por su madre, cuyos padres son sobrevivientes del Holocausto. Aunque nacida en Petah Tikva, ella creció en Rosh Ha'ayin junto a sus padres y su hermana menor llamada Dana. Aquí tenemos una Dana. Dana. Desde pequeña, la persona de la cual estoy hablando, su madre la crió y la educó y estuvo con ella, no solamente con ella, sino con su hermana. La hizo competir en diferentes certámenes, incluyendo certámenes de belleza. Y además de recibir clases de baile, se graduó de un lugar que se llama Begin High School en Rosh Ha'ayin y luego tuvo dos trabajos como niñera y cajera en un Burger King. Todos saben qué es el Burger King, ¿venga? Ok. A los 18 años ganó Miss Israel 2004 y representó a su país como Miss Universo en ese mismo año, donde no logró estar en las finalistas, pero a pesar de esto, distintas marcas la contrataron para hacer la cara de sus campañas, entre ellas Gucci y Highway, lo que viene siendo los celulares. A la edad de 20 años sirvió durante 2 años obligatorios en las Fuerzas Armadas de Israel, fue soldado y fue instructora de combate. Sobre la experiencia expresó, tú das 2 o 3 años y no se trata de ti, aprendes disciplina y aprendes respeto. Después de culminar su servicio militar, estudió Derecho y Relaciones Internacionales en el Centro Interdisciplinario de la Universidad de Rechman, en donde se graduó con honores y al tiempo la conocimos en las películas. Estoy hablando de Gal Gadot, la Mujer Maravilla. Ella viene de una cuna humilde y de familia que estuvieron huyendo del Holocausto. Y traen una historia detrás. La mayoría de la gente que tú dices, esa persona es un pro o es una pro, traen una historia que tal vez no lo conocemos ni no la conocemos, solamente vemos lo último que se ve ahí al frente. ¿Me explico? Pero viene de una familia de esfuerzo, una familia unida, una familia que iba hacia adelante. Segunda historia, nació el 25 de agosto de 1888, un poquito más atrás, ¿verdad? Nace en Monterrey, Nuevo León, México, ¿ah? Un joven huérfano de padre, con pocas posibilidades de triunfar. A los 17 años trabajó como mensajero en la cervecería Cuauhtémoc y fundidora Monterrey. Empleó sus horas de comida para estudiar taquigrafía. Ascendió al puesto de taquígrafo de cervecería Cuauhtémoc y eventualmente alcanzó la jefatura del departamento y en 1915 comenzó a trabajar en la Cámara de Comercio. Fue fundador y creador de la revista Actitud en 1918. En 1921, escucha este dato, compró la embotelladora Topo Chico. Contactó a The Coca-Cola Company y solicitó la franquicia para embotellar el refresco en el país. En 1926 trajo por primera vez a México la compañía Coca-Cola. Así surgió la primera embotelladora de refresco en México. En 1928 fue presidente de la Cámara de Comercio, director del periódico Excelsior. En 1937 fue el primer presidente de la delegación de Monterrey de la Cruz Roja Mexicana. Y puedo seguir. En 1900, a lo mejor este dato sí les gusta a algunos. En 1966, en octubre, renuncia a la presidencia del patronato universitario, pero a la petición del gobernador del estado, el Consejo General del Patronato y el Consejo Universitario retira la renuncia y continúa en la presidencia del patronato e inicia la construcción del estadio universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y me refiero a Manuel L. Barragán Escamilla. Y hay una avenida en esta ciudad que así se llama, tiene 10 kilómetros de distancia y atraviesa varios municipios. ¿A dónde voy con eso? Nos gusta ver el momento pro de las personas, el momento de triunfo de las personas. Nos gusta ver a David venciendo a Goliat. Nos gusta ver a los tres jóvenes amigos de Daniel venciendo a los reyes de Siria. Nos gusta ver, ¿verdad?, los momentos más altos, a Josafat venciendo a los enemigos, pero no nos gusta ver todo lo que hay detrás. La sociedad en este tiempo nos dice, el éxito lo puedes tener o lo pro puedes tenerlo así en un minuto. Y la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que la bendición en tu vida proviene de una historia. Y esta historia bíblicamente tiene que ver con la caminata que tú haces con Dios. Cuando te hablo de una persona pro, hoy te quiero decir que es una persona que es humilde y sencilla y que sí, como muchos, queremos llegar a un momento de éxito, de bendición, de todo en orden, de todo muy bien en tu vida, pero a veces no nos olvidamos de lo que tienes atrás que vivir. Podemos ver a la Mujer Maravilla en la pantalla, pero no sé si te la imaginas trabajando en un Burger King. Podemos ver una botella de Topo Chico, ¿verdad?, y decimos, wow, ¿quién hizo este emporio? ¡Qué bárbaro! Pero no te acuerdas de que es un muchacho que no tuvo papá. Y que pudiendo hacer muchas cosas, invirtió su vida y fue humilde y fue haciendo lo que tenía que hacer. Hoy nos dicen y nos predican los resultados inmediatos, ¿verdad? ¿Quieres adelgazar rápido? Mira, aquí está, ¿verdad? Y no lo resuelven, lo quieren resolver tanto. ¿Quieres hacerte inteligente? Pues esto, ¿verdad? Y todo lo queremos, ¿cómo? Rápido. Pero quiero decirte que Dios es un Dios de procesos. Y los procesos no todos los queremos vivir. Pero el proceso es lo que te ayuda y te forja y te forma, ¿ok? Entonces hoy quiero ver tres cosas que nos recuerde realmente qué y qué debiéramos de ser delante de Dios. Y así que este tema tiene como propósito, pues, que en la cultura de querer todo pro y ser un pro, ayudar a los jóvenes a comprender que su éxito y sus habilidades son por gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es por gracia de Dios. Nada, nada absolutamente de lo que somos es por nuestras propias fuerzas. Así que podemos decirle gracias Dios en esta hora, ¿sí? Podemos decirle gracias al Señor por todo lo que somos y por todo lo que tenemos, ¿verdad? Y quiero decirte que cuando tú te sientes, te empiezas a sentir muy importante, de alguna manera Dios utiliza alguna circunstancia o alguna persona o algo para darte un santo zape. ¿Alguien ha recibido un santo zape en su vida para ubicarnos? Una dosis de ubicación, ¿sí? Todos, levanten la mano, seamos humildes. ¿Cuántos hemos recibido un zape? Sí, que nos dice, pum, ¿verdad? De repente andamos creyendo que todo lo sabemos, todo lo podemos, y de repente vas, ¿verdad? Un zape para ubicar tu realidad, ¿ok? Entonces, hoy ser pro significa darle toda la gloria a Dios. Y comienzo con la primera parte. Eres un pro. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres un pro? Digo, eres un pródigo de Dios, ¿ok? Eres un pródigo, ¿ok? ¿Sabes qué significa eso, verdad? ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Sí, sí eres un pro y yo soy un pro, pero realmente somos un pródigo. Dios nos miró en su gracia y en su misericordia y siempre estuvo con los brazos abiertos para recibirnos. La historia de Lucas, ¿traen su Biblia? No lo voy a leer, pero vayan conmigo a Lucas 15. Lucas 15 es un capítulo único en la Biblia y lo escribió un doctor que en lugar de dedicarse a la medicina, usó toda su disciplina y estructura mental y su conocimiento para hacer lo que hizo. Fue escritor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos. Así que tiene un hermoso capítulo que no está en los otros evangelios y es el capítulo 15 y habla de las tres parábolas. Lucas 15 habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la moneda perdida y habla de el hijo pródigo. Y las tres quieren darte un mensaje. ¿Cuál crees que sea el mensaje? Que eres un pro. Digo, quieren decir lo mismo. La primera parábola de la oveja perdida es que alguien se puede salir del camino e irse muy lejos, pero Dios aún así va y ¿qué? Y lo busca. La segunda parábola de la moneda perdida es una historia de una moneda que se pierde adentro de la casa. Segunda historia, tú puedes estar en la casa, pero estar perdido. Puedes estar en la iglesia, pero estar perdido. Puedes ser un religiosote, estar en la iglesia, ir al culto, ir a hacer y hacer todo lo que sea, pero adentro de la casa estar perdido. Y la tercera historia, el broche, la cereza del pastel es el hijo pródigo. Y es donde se suman las otras historias. Y es donde el hijo pide todo lo que posee o todo lo que le van a heredar y le dicen, dame papá todo lo que me corresponde y me voy a ir. Y se va y se pierde y se gasta todo y dice que está comiendo el alimento o quiere comer el alimento de los cerdos cuando cae en sí. Y yo quiero invitar esta tarde y esta noche, si alguien confía mucho en sus fuerzas, yo quiero invitarte en el nombre del Señor que caigas en sí y que recuerdes que eres un pro. Digo. Y que todo lo que tenemos es Dios llamándote, llamándote a su casa, llamándote a volver, llamándote a lo mejor que Él tiene para ti y es la casa de Dios. ¿Cuántos han sentido que últimamente Dios los ha estado llamando? Los ha estado tocando su corazón. Dice la palabra, el profeta dice que los ha estado llamando con cuerdas de amor. Qué bueno que tú estás en esta reunión y yo celebro a Dios porque estás aquí. Porque hay una necesidad y un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y deseo de todo corazón que hoy te vayas desafiado con la palabra. Que llegues diciendo, sí, yo soy un pro, digo. ¿Eh? Y que yo necesito cada vez acercarme a la casa. ¿siempre estaremos lo suficientemente cerca de Dios? No, siempre podemos, ¿qué, hermanos? Acercarnos más, acercarnos más, acercarnos más, acercarnos más. Así que les animo a que podamos hoy retomar el camino. Lo que se resalta de estas tres parábolas es el amor del Padre. Y lo que yo quiero resaltarte en esto es que tenemos un Dios bien pro. Eso sí puedo decirte, amén. Es un Dios que está con los brazos abiertos esperándote independientemente cómo seas, lo que hayas hecho, hasta dónde te hayas ido. Él te está esperando nuevamente de regreso. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Yo no desearía que Dios utilice otros métodos para hablarte. Mejor que el Señor, con cuerdas de amor, te está hablando a través de su palabra, a través de los amigos, a través de un ministerio. Qué bueno, utiliza ese mensaje de Dios. Así que tenemos que tomar esto. ¿Quién trae hipo? Ah, muy bien, Derek. Es que de repente estoy así. Por cierto, estos hombres me quedaron mal, hermanos, en esta. Ya cuando decían, ¿qué? Timoteo, y andaban buscando acá. Yo dije, ya, no traen nada en el morral, ¿eh? Entonces, bueno, ya quería cambiar el sermón por ¿dónde está Timoteo, verdad? Así se iba a llamar, en lugar de salvando al soldado Ryan. No, era ¿dónde está Timoteo? Uf, ¿eh? Así es esto, es extremo esto. Muy bien, gracias, hermano. Eres un pro. Gracias, qué amable. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí se va a caer o no? Ahí está. Denle un aplauso a Caleb, por favor. Salvando siempre el partido. Muy bien. Muy bien. Quiero decirles antes de terminar este punto algo, y se lo voy a decir con mucho cariño. ¿Están listos para escucharlo? Ok. Muchos jóvenes y cristianos en su inmadurez hacen este tipo de pruebas a sus pastores y a sus iglesias. ¿Ya estás listo? Para muchos, la iglesia y el trabajo pastoral se trata de que los hagan sentir bien en la iglesia y a ellos mismos, y de tener una niñera que los consienta en todo dentro del templo, que los apapache y que esté al pendiente de ellos las 24 horas del día. No hemos entendido el propósito de la iglesia. Jóvenes, hombres y mujeres, la iglesia no se trata de que me traten bien o que me cuiden. Se trata de que me enseñen a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Y la iglesia no es el pastor, la iglesia eres tú. Todos formamos parte de la iglesia. No se trata de ver lo que otros hacen por mí o quién se interesa por mí, se trata de entrenarme para que yo pueda ser testigo de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Eso es la iglesia. Así que si alguno de nosotros decimos, yo no voy porque no me hacen caso, yo no voy porque no me dan todos los cuidados que yo necesito, o yo quiero decirte que el ser pro, digo, significa yo ir a la casa del Padre. Porque el Padre es el que me está, ¿qué? Esperando. ¿Ok? En la historia del hijo pródigo hay un hermano que cuando llega el hijo pródigo, en lugar de alegrarse, ¿cómo se pone? Se enoja y dice, ¿cómo es posible que a este le hagas una fiesta? Si él hizo esto, si él se perdió, si él gastó, si él desperdició su vida. Y quiero decirte tristemente y con en mi corazón, en la mano, que a veces vamos a encontrar gente así en la iglesia. Que cuando te quieres acercar a las cosas de Dios, te van a decir, ¿cómo vienes tú? Pero si tú andabas allá, pero si tú hiciste, pero si tú esto. Tú nunca olvides que tú estás regresando a casa, porque quien está con los brazos abiertos, ¿quién es? Dios. Y por eso, gloria a Dios, porque tenemos un Dios tan amoroso. Pero si tú estás del otro lado, yo te quiero, también te quiero decir, si tú eres el hermano del hijo pródigo que nada más está viendo quién entra, quién se equivoca, quién se va, quién se queda, quién esto, quién lo otro, hoy te quiero decir que de eso no se trata ser familia. Cuando el papá habla con él, le dice, oye, no seas así. Tu hermano estaba muerto y ahora regresa. Alégrate conmigo. Ya estaba perdido. Así que cuando en la juventud llegue alguien que lleva meses o años sin venir, en lugar de empezarlo a ver y escanearlo de pies a cabeza, o hacerle todo un cuestionario, ¿verdad? O decirle, ah, ya vi dónde andabas, ¿verdad? Ya vi esto, ya vi lo otro, ¡qué milagro! ¿Le han dicho eso? ¿Sí? O yo quiero invitarte a que primero tú te acuerdes que eres un pródigo. Y entonces, en ese sentido, tú también fuiste rescatado por el Padre. A lo mejor fuiste como la moneda que se quedó en la iglesia y ahí fue Dios a rescatarte. Nunca te fuiste. Y a lo mejor tienes ese coraje. Yo nunca fui a pecar. No, hombre, ¿por qué? El otro sí se fue al baile. Yo aquí me quedé, me siento frustrado. Denme chancita. A lo mejor eso es lo que traes ahí, ¿va? Pero Dios te está salvando adentro de casa. Y hay otros que se fueron y regresaron. Pregunta. ¿Se requiere del amor de Dios para ambos? Sí, para ambos. Así que hoy es el primer principio que quiero decirte. Sí, sí somos unos pro, pero somos unos pródigos. Punto dos. Eres un pro tejido de Dios. Pro tejido de Dios. A veces ni te das cuenta de las que te libra Dios. Sales, regresas y dices, todo está bien. Y no te das cuenta cómo la mano poderosa de Dios te libró en el camino, te libró en el trabajo, te libró donde tú menos piensas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y qué, y los defiende. ¿Te has puesto a pensar eso? Por eso siempre mi preocupación es, ¿tú te encomiendas a Dios cuando sales todos los días de tu casa en la mañana? Cuando alguien se detiene un minutito a decirle, Señor, ayúdame, este día tiene desafíos, tiene retos, tengo proyectos, tengo no sé qué tanto que hacer, pero quiero que tú estés conmigo, ayúdame, le estás dando el lugar a Dios. Cuando tú sales encarrerado porque se te hizo tarde, ¿sabes qué señal estás dando al cielo? Yo soy un pro, yo puedo, yo necesito nada, yo salgo adelante en mis propios recursos, pro tejido de Dios. O yo quiero que le des el crédito a Dios. Si estás aquí salvo después de una pandemia, es por Dios. Muchos amigos, gente de todas las edades, incluyendo gente de su edad, por alguna razón, porque en su gracia Dios, en su favor y sabe lo que hace, no están aquí. Tú estás aquí por la gracia de Dios, así que eres un protegido de Dios y una protegida de Dios. Y cuando vivimos así con este chip aquí, siempre vas a tener un corazón agradecido, ¿ok? Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Me libraste, Señor. Vivimos en otro tiempo. Te voy a contar una historia. George Stinney Jr. fue la persona más joven condenada a muerte en el siglo XX en los Estados Unidos. Solo tenía 14 años cuando fue ejecutado en una silla eléctrica. Durante su juicio, incluso el día de su ejecución, siempre llevó una Biblia en sus manos, alegando ser inocente. Fue acusado de matar a dos niñas blancas, Betty de 11 años y Mary de 7. Los cuerpos fueron encontrados cerca de su casa, donde el adolescente de color residía con sus padres. En ese momento, todos los miembros del jurado eran blancos. El juicio duró 2 horas. y la sentencia fue dictada en 10 minutos. Los padres del niño fueron amenazados y les impidieron estar presentes en la sala de tribunal y posteriormente expulsados de la ciudad antes de la ejecución. Este niño pasó 81 días en prisión sin poder ver a sus padres, 14 años. Fue retenido en aislamiento, estaba solo, sin la presencia de sus padres y no tenía derecho a un abogado. Fue electrocutado. 70 años después se dijo que era inocente. Y vivimos en un mundo diferente, ha cambiado. Ya hay más leyes, hay más cosas, vivimos en otro tiempo. Pero lo que sí quiero decirte es que tú y yo necesitamos de la protección de Dios. Hay una familia de la cual habla la Biblia que estuvo encerrado en una arca por muchos días, donde no tenían acceso absolutamente a nada. Estoy hablando de Noé y su familia. Y no hay otra explicación de que ellos hayan sobrevivido sino la protección de ¿quién? De Dios. Así que hoy te quiero recordar que tú, cada momento y cada instante, qué bueno que vas y te esfuerzas en el gimnasio, ¿verdad? Tienes las mejores técnicas de artes marciales, ¿verdad? Y puedes derribar a no sé cuántas personas, ¿verdad? Está bien, qué bueno que puedes hacer eso. Pero jamás te olvides de ¿qué? De la protección de ¿quién? De Dios, de Dios. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cuántos tenemos un corazón que se siente protegido de Dios? Ahora, ¿cuál es lo opuesto? Lo opuesto es que cuando no tienes un corazón protegido de Dios, eres un corazón temeroso. Tienes miedo de todo. No voy a salir de casa porque ¿qué tal si me pasa esto? No voy a aplicar a nuevo trabajo porque ¿qué tal si no me aceptan? No voy a emprender un trabajo o un negocio porque ¿qué tal si fracaso? No voy a decirle a la muchacha que tanto me gusta que si quiere porque ¿qué tal si? ¿Y qué tal si sí? Entonces, les conviene tener un corazón protegido. ¿Por qué? Porque es el perfecto antídoto para el temor, para la tristeza, para la imposibilidad. Lo he dicho en otros lugares, ¿verdad? Y no sé si ustedes hayan escuchado esta idea. Y es que tú y yo nos movemos en diferentes rangos. Y una es en la impotencia. Está de este lado. No puedo, no sirvo, no hago. El otro extremo es la prepotencia. Yo puedo, yo hago, no necesito a nadie. Y en medio es el corazón protegido, es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si alguien en esta noche está acá. Está en el rango de la impotencia. No puedo hacer las cosas. Este Excel, las tablas dinámicas. Ah, me están. Este jefe que tengo y me pide reportes. Era un testimonio y lo tenía que sacar. Gracias, ya me siento mejor. Ok, muy bien. Entonces, las tablas dinámicas. No puedo. Ok, si ustedes pueden con las tablas dinámicas, los felicito. Son unos pro. Ok, pero de este lado es el. Yo puedo todo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito asistir. Yo no necesito orar. Yo no necesito pedirle a Dios porque soy tan inteligente que siempre he tenido las mejores calificaciones y los mejores empleos y los mejores esto. Y yo estoy muy guapo, yo estoy muy guapa, yo soy esto, yo estoy lo otro. Y wow, ¿verdad? Y yo quiero decirte que el riesgo está acá y el riesgo está acá. El punto de equilibrio es en medio. Eres un pro. Tejido de Dios. Amén. ¿Me siguen? Tercer punto y último. Eres un profeta de Dios. Dios te visitó y te ayuda para que tú hables las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es un profeta. El profeta es el que Dios pone algo en tu corazón y entonces realmente la palabra profeta en la Biblia tiene que ver con predicar, con denunciar, con comunicar lo que Dios está haciendo en tu vida o en la vida del pueblo. Así que qué bueno que te sientas pródigo. Qué bueno que te sientas protegido. Y ahora es, ¿y con esto que sientes qué vas a hacer? Porque hay mucha gente allá, ¿sí?, que necesita ser pródigo y regresar a casa con Dios. Hay mucha gente allá que está batallando con temores, con frustraciones, con complejos, y que tú le puedes hablar. Así que hoy Dios te está diciendo, tú necesitas ser un profeta. Un profeta de Dios, anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida y darle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que cuando los días son nublados en tu vida, cuando pases por días muy difíciles, ahí es donde tú tienes que abrir la boca y decir, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Voy a ver un último verso con ustedes. Y es el Salmo 121. Vayan conmigo si tienen su Biblia. Salmo 121. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Salmo 121. ¿Cantado? ¿Menos? ¿Rapeado? Amén. Salmo 121. Me acuerdo que lo cantaban muchas veces al final de los cultos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿se acuerdan? Nada más era de decirles, ¿y luego qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ok, muy bien, hasta ahí, okay, ya me demostraron que sí saben. Son unos prodigos. Ok, muy bien. Con esto voy a terminar, ok. Salmo 121, verso 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes que lo hemos leído mal toda la vida? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso no dice el Salmo. Es una pregunta. En el tiempo del escritor, que es el rey David, había una costumbre, y la costumbre es que en los montes ponían grandes ídolos. Ponían el ídolo de Chemos, de Baal, de todos los dioses. La gente cuando tenía problemas volteaba a los montes para pedir ayuda. Decía, ay, ayúdame. Acuérdense que vivían en la zona de Canaán y la religión de los cananitas eran altamente proclive hacia la adoración pagana. Entonces, a lo largo de los montes había dioses. David, cuando es perseguido por Saúl, sale corriendo, va por los montes, voltea a los montes y dice, alzaré mis ojos a los montes. Y luego hay una pregunta retórica. Ya me lo quitaron. Eres un pro. Otra vez volvemos al verso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es una pregunta que está diciendo, ¿vendrá de los montes? ¿Vendrá de los dioses? ¿Vendrá de estos dioses que se creen muy pro en este tiempo? ¿Y la respuesta cuál creen que es? No. El verso 2 dice la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que no solamente hizo los montes, sino se va muchísimo más allá. Dice, ¿hizo qué? Los cielos y la tierra, todo lo que existe. Y nadie puede salir de lo que Dios hizo. ¿Amén? Amén. Así que, ¿alzarás tus ojos a los montes cuando estés en problemas? Contextualízalo a ti. ¿Te crees muy pro para verte a ti mismo y que te salves? ¿O vas a ver a alguien más que es muy pro? No te preocupes. Yo le hablo a mi compadre tal y él me va a ayudar. Él es un crack. Él es un pro. Y toda mi confianza está en el compadrito, la comadrita, etcétera, etcétera, etcétera. Alzaré mis ojos a los. Hoy la palabra de Dios dice, pon tu mirada donde corresponde. Donde corresponde. Y empieza a hablar más de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es ser un profeta. Si tienes un ministerio, es por gracia de Dios. Dilo. Sabes que hay mucha gente que se van a animar con tu testimonio. Mucha gente se va a animar con lo que Dios ha hecho en ti por la gracia de Dios. Así que hoy oramos por tres cosas. Hemos llegado al final de la reflexión. Número uno, ¿cuántos andan lejos de Dios que necesitan regresar al camino? ¿Cuántos se sienten que no quieren regresar porque les dijeron algo, porque los ofendieron, porque alguien les dijo una palabra o porque se sintieron ignorados, etcétera? Hoy yo quiero decirte que no pienses tanto en eso, sino piensa en la casa de Dios, en la casa del Padre, en los brazos abiertos de Dios que están dispuestos ¿a qué? A recibirte, a abrazarte, a decirte, ¿sabes qué? Te acepto porque soy tu Padre, yo sé tus debilidades, yo sé dónde has andado, yo sé qué has peleado, yo sé qué, con qué luchas, pero eso no me importa. Estoy aquí esperándote. Todos aquellos que necesiten hoy regresar al Señor, estando adentro de casa o estando afuera de casa. ¿Te acuerdas de las parábolas? Hoy la palabra es para ti. Todos aquellos que se han creído autosuficientes, hoy Dios te dice, necesitas comenzar a reconocer mi protección, mi provisión. Todo lo que tú tienes, todo lo que recibes es por la provisión de Dios. Entonces, ¿realmente quién es el pro? Dios. Él es el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Él es el que merece la gloria y la alabanza. No eres tú. Realmente Él es el. En Deuteronomio Dios le dice al pueblo: Dios es el que te permite hacer riqueza con tus manos. Fíjate hasta eso. Si eres bueno para los negocios, no es porque seas tú, sino hasta Dios te da la oportunidad de hacer negocios y hacer diferentes cosas. Así que, ¿cuántos hoy necesitan que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y nos anime y nos ministre con su presencia? Amén. Ponte de pie. Sé que nuestro templo es pequeñito, pero tenemos un Dios proveedor, ¿verdad? Así que ahí donde tú estás, si tú crees que Dios te ha hablado a tu corazón y hay algo que necesitas que Dios trate en tu vida, yo quiero invitarte a que levantes tu mano o tus manos. Si hay algo en lo cual Dios te tiene que tratar, hoy yo quiero invitar, sabes que levanta las manos en tu lugar y tú solo o sola con Dios dile: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito esto, ¿eh? Yo necesito que trates mi corazón, trates mi vida, trates mi ser, me vengas a ministrar, realmente quites todo orgullo, quites todo aquello que me estorba, todo aquello que no me deja conocerte más. Gracias, mira, Padre, estos hijos tuyos, mira sus manos, pero sobre todo mira este corazón que se levanta delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, toca vidas, Espíritu de Dios, ven y ministranos con tu presencia en esta noche. Toca, Señor, corazones, todos aquellos hijos pródigos que por alguna razón no saben cómo volver a casa hoy, Padre, dales un abrazo en el nombre de Jesús con tu presencia. Todos aquellos, Padre, que traen un dolor, una ofensa, algo en su corazón, Padre, hoy ven a abrazarlos y hazles sentir, Padre, que son bienvenidos en casa, que tú no les juzgas, que tú, Señor, no les dices, Señor, solamente estás con palabras de amor y palabras, Señor, de compasión y perdón, Señor, sobre ellos. Señor, bendice la vida de tus hijos y de tus hijas, Padre. Si alguien estando en la iglesia se ha sentido, Padre, perdido o perdida, Señor, hoy ven, Señor, a rescatar como aquella moneda perdida. ven a abrazar, ven a rescatar. Las tres historias hablan de una fiesta que se hizo al encontrar este tesoro. Somos un tesoro para ti. Y sé que hoy hay una fiesta preciosa en el cielo, porque hay gente reconciliándose contigo en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por habernos alejado del camino. Te pedimos perdón porque a veces nos sentimos pro. Nos sentimos muy profesionales, Señor, en lo que hacemos. Y nos sentimos, Señor, dependientes de nuestras propias capacidades. Y hoy recordamos que somos hijos pródigos. Que si estamos aquí es por tu provisión y por tu protección. Señor, perdónanos si no hemos reconocido que has estado cuidando a nuestros padres, que has estado cuidando a nuestras familias, que has estado cuidando a nuestros abuelos. Si alguien nos falta en la familia, Padre, y hay dolor en nuestro corazón, también, Señor, que en medio de esas tristezas podamos ver tu protección, tu sustento, tu providencia. Es hacer lo que tú, en tu soberana voluntad, quieres hacer. En el nombre de Jesús, convierte a esta generación de jóvenes en profetas, hombres y mujeres que abran su boca y declaren cuán buenas cosas has hecho en las vidas. Que has sido bueno, que has sido fiel, que has sido perdonador, que has sido, Señor, basto en perdonar. Que has estado cercano, que has estado con nosotros. Señor, hoy estás ministrando corazones, y que tu Espíritu Santo venga a tocar los pensamientos, los sentimientos, los corazones, Padre. Y hoy creemos, Padre, que estás entre nosotros. Mira nuestras manos en una posición de rendirnos delante de ti. Nosotros no podemos. Solo tú puedes y te pedimos ayuda. No sabemos cómo, pero tú sí sabes cómo. Y es por ello que en esta noche te damos el control. Te pedimos que nos sigas haciendo personas valientes. De eso se tratan todos estos temas, de fortalecer nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.